Amigos de Mente al Cuadrado, tenemos un episodio con dedicatoria, porque este es por el Día del Niño. Muy bien, Ana.
Muy bien.
¿Te gustan los niños?
Me encantan, más los adolescentes.
Sí, ¿verdad? Eso es como lo tuyo. Tenemos aquí a Ana María Aristi, que ya la conocen, ya estuvo acompañándonos aquí en el podcast, ¿verdad que sí, Ana?
Sí, claro. Es más, fue el primer episodio que hice.
De nuestras madrinas del podcast, sí. Exactamente, Ana. Pero hoy te trajimos de vuelta con mucha mala intención, si somos de gachos. Porque en este Día del Padre queremos hablar... en el Día del Niño! Ya estoy spoileando el comentario. En este Día del Niño, de lo que queremos hablar es de los papás.
Ok.
De qué pasa con ese papá que no le sabe bien a qué es lo que hace correcto, el manual de la crianza, la crianza responsable, la crianza con límites... Y se llena de un chorro de información, pero la verdad no se la pasa bien. No. Entonces es un episodio de corazón a corazón.
Exacto.
Para todos ustedes que de repente le batallan ahí con la crianza, y por eso trajimos aquí a Ana para este Día del Niño. Ana, ¿te dan mucha lata los papás?
Sí, caray.
A ver.
Sí me dan mucha lata, porque te voy a decir que es una cosa que he notado que es un poco complicada. Los papás a veces leen, a veces leen, a veces toman cursos, a veces se preocupan mucho. El problema es que, tú lo acabas de decir ahorita, nos llenamos de información.
Información mucha.
Ajá, pero la información no la llevamos a la práctica. Y ese es un problema. Lo importante sería que lo que aprendamos como herramienta lo pongamos en práctica.
Pues sonó más fácil de lo que es, ¿no?
Sí, sí, sí es fácil. Porque es fácil.
Es fácil.
Es fácil.
Ah, yo esperaba que me dijeras lo contrario.
No, a ver, es fácil si te quieres poner las pilas. A ver, el miedo, yo creo que el miedo más grande que tienen los papás hoy es no llevarse bien con sus hijos.
Sí.
¿Sí? Sí. Pero a la larga empiezan a escuchar temas súper difíciles como... la automutilación, empiezan a escuchar que empiezan a consumir muchísimas sustancias, entre ellas alcohol, droga, hoy que está muy de moda el vape.
Sí.
Y sobre todo con comportamientos que llegan a ser como demasiado extremos. Comportamientos en donde ya la vida del adolescente puede estar en riesgo. Sí. Se escapan de las casas, no quieren estar con sus papás, empiezan a cortar la comunicación, no quieren hablar con ellos. Y yo creo que si tú empiezas, el problema es que empiezas a vivir eso ya cuando el adolescente a lo mejor llegó a los 17, 18.
Sí.
Y ya empieza a buscar un poco más esta parte de libertad. Si nosotros como papás nos pusiéramos las pilas cuando los chavitos están en la preadolescencia.
13,
incluso hasta 10, Doc.
Órale.
9, 10. Hay unos de 9 o 10 que ya se sienten de 25.
Sí.
Si yo me pongo las pilas ahí y empiezo a tener trabajo personal, es mucho más fácil llevar a un adolescente. Ahora, ¿cómo es ese trabajo personal?
Es que es lo que te iba a decir. A lo mejor si tú dices pónganse las pilas, yo, papá del otro lado, voy a entender. Ah, entonces tengo que ser mano dura a los 13 y tengo que ser un campeón mundial de poner límites. Y no estoy seguro de eso, ¿no?
No, claro que no. No va por ahí.
Ajá.
De entrada tengo que empezar a dejar de gritar. Porque lo que más hacen los papás justamente es eso. Me desespero, grito, traigo una vida súper ajetreada, súper estresada y mi estrés lo canalizo con mis hijos.
Pero a ver, y les digo que este es de corazón a corazón. Trabajos de 14, 12, 16 horas al día, no me alcanza la lana, las colegiaturas están del nabo... Estoy terminando de pagar la hipoteca de la casa, me estoy llevando re mal con la mamá de los niños. Y encima le tengo que tener paciencia al mocoso.
Totalmente, Doc.
Ajá.
Porque lo que pasa es que cuando tuvimos hijos no leímos las letras chiquitas.
Ah, pero nadie las pone.
Esas existen, a ver. Doc. Y existen que tú no puedes tener un hijo si no piensas dedicarle tiempo.
Ajá.
No puedes tener un hijo si no estás dispuesto a sacrificar muchas cosas en tu vida que desearías. Es como a lo mejor tú dices, no, es que a mí me encantaría viajar y me encantaría tener y tener y cada vez tener más. Si uh-huh. tienes un hijo, cada vez es más difícil.
Sí.
Tenemos que, hoy por hoy, aparte te entiendo perfecto, porque claro que si son 12, 14 horas de chamba, es durísimo. Luego también tenemos muchos hogares con madres solteras.
Sí.
Porque se quedan educando en solitario. Entonces, claro que es difícil. Y peor aún cuando dices, bueno, yo no pensaba que esto iba a suceder, me acabé divorciando y me quedo sola con los niños.
Con los niños. Uh-huh.
Entonces, sí, hay que tener una altísima dosis de paciencia, altísima dosis de paciencia, y saber cómo canalizar todo ese estrés hacia otro lado, que no sea precisamente con los chavos.
Y se puede canalizar, o me lo estoy volando, se puede canalizar muy bien incluso para este trabajo con los chavos. O sea, este cambio, estoy pensando como sublimación, palabra bonita, búsquenla ahí en el diccionario, más inteligente de esa frustración y esa energía y ese estrés, ¿lo termino convirtiendo en algo bonito de convivencia con mis hijos?
Pues hay una parte donde sí creo que tenemos que sacar, o sea, vivimos en ciudades muy grandes.
Sí.
¿Qué estoy haciendo en mis traslados largos, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cómo voy desahogando esta emoción? ¿Lo puedo sublimar, como tú dices, sí, o sí. trasladar a los chavos en algo bonito? Si decido saber que la persona que tengo enfrente de mí, el día de mañana yo voy a querer tener una buena relación con esa persona. Ahora, tenemos un problema muy grande, Doc. El adolescente solamente es el síntoma de lo que está pasando en el sistema familiar, claro. Uh-huh. Si la relación de pareja es una relación súper estresante, si todo el día estoy peleando, si mis hijos me ven pelear, si mis hijos empiezan a descubrir que yo tengo conductas que no son apropiadas y lo estoy educando en la incoherencia total o incongruencia total, pues claro que es mucho más difícil. Uh-huh. Pero si yo digo, ok, así como tengo el trabajo, como tengo la casa, como quiero generar, también hay un área que son los hijos, y esa es, pues sí, otra que tengo que adaptarme a decir, pues ahora me toca jugar, ahora me toca conversar, ahora me toca escuchar, a lo mejor sentarme a ver una serie que no me gusta.
Que no me interesa.
Pero que a él sí le interesa.
Sí, sí.
Los fines de semana, en vez de hacer mis actividades que tanto me encantan.
Combinar.
Pues entonces también tengo que pasar tiempo con ellos y hacer actividades que a ellos les gusta.
Oye, pero en medio de eso me encuentro un chorro de papás que focalizan el problema en el adolescente. Entonces, ¿sabes? Doc, incluso me estoy llevando mal. Este fin de semana estuve platicando con un amigo de eso. Él quejándose de su hijo adolescente con la madre menopáusica. Y entonces me estoy llevando mal con la madre por las cosas adolescentes que está haciendo mi hijo. Porque a mí me gustaban en el manual de educación de 1990, los niños salían a la calle a jugar, no estaban todo el tiempo en pantallas, no estaban todo el tiempo fijándose en lo que pasaba en redes sociales con el FOMO, no tenían esta necesidad de engañar, ejemplo de ahora, identificación falsa para ir a un antro,
bueno.
Se pone borracho, engaña, ¿dónde está? Los amigos, bla, bla, esa historia que todos ustedes conocen. Pero me estoy llevando mal con la esposa por culpa del maldito adolescente que está haciendo estas barbaridades. Entonces, pareciera ser que nos quedamos en el manual de 1990. ¿Hay otro manual actualizado?
Pues sí, sí hay otro manual actualizado. No podemos seguir pensando que toda la carga se la podemos dejar a la mamá.
Ajá.
Y mucho menos en la etapa menopáusica.
Mm.
Mucho menos.
Ey.
Ahí la verdad es que somos dos educando. Normalmente luego se dice esta frase que a mí me choca tanto, que es, mira cómo tienes a tus hijos.
A tus hijos, tus hijos.
Tus hijos. Es como, si a esto te dedicas y mira nada más cómo están.
Es lo único que haces.
Es lo único que haces.
Bien.
Uf, bueno. Oh. Pero si en la adolescencia lo que más necesitan los hijos es a papá, no a mamá.
Sí, sí.
Incluso lo que necesitan los papás es arrancarle los hijos a mamá y encargarse de los hijos con más fuerza papá que mamá.
Porque el papá es el que pone las convenciones sociales, las normas, lo que está bien, lo que está mal. ¿Por ahí va el asunto?
Claro, papá tiene que poner límites contundentes con formas suaves. Ajá. Y tiene que apoyar a mamá. Y mamá y papá tienen que tener una muy buena relación de comunicación para saber qué está pasando. Hey. Porque si papá no está y mamá le tiene que decir toda una serie de cosas que suceden para que papá esté enterado, pues papá también tiene que tomar acción en eso. O sea que cuando dicen, mira cómo tienes a tus hijos, es horroroso. Son nuestros hijos y no es mira cómo los tienes, mira cómo los tenemos.
Fíjate, en este ejemplo que te decía, pues el chamaco engaña donde estaba, engaña con el INE falso.
¿Qué tal?
Engaña con la borrachera, engaña con el tamaño de la borrachera y cuando llegó a la casa. Y debate del señor marido con la señora mamá que pasa por la menopausia, uh-huh, era cómo lo vamos a castigar.
Okay.
El señor papá votaba por un fin de semana sin salidas. Uh-huh. Y la mamá por 5 semanas sin Xbox y sin medios de comunicación digitales y que se quede mirando para el techo.
Sí, claro.
¿Ni A ni B o tú qué dices?
No, ni A ni B. Uh-huh. Bueno, a ver, me iría más por un fin de semana sin salir. Uh-huh. A lo mejor un fin de semana también sin videojuegos y que busque otro tipo de actividades. Pero, y bueno, y aquí suerte, Doc, porque luego los mismos papás son los que ahora está muy de moda.
Sí.
Pobrecito de mi hijo, se va a quedar sin ir a la fiesta. Yo le saco el INE falso.
Ah, muy bien, vamos más allá.
Así como tu amigo, yo acá tengo una que también me acabo de enterar que dijo, oye, fíjate que en la escuela de mis hijos... Pues es que si hacen fiestas en un antro y todos van, ¿cómo mi hijo no va a ir? Y pues, o sea, tramitamos el INE falsa, se la doy para que pueda ir a esa fiesta y luego se la recojo. Uh-huh. Y luego cuando vuelva a haber otra fiesta, pues como que se la vuelvo a dar.
Yo se la voy administrando.
A ver, de entrada, ahí le estás enseñando a tu hijo que no hay límites, que todo lo puede conseguir y es mucho más fácil. Y suceden estos chavos también que mienten y que dicen, no, bueno, yo la voy a sacar, me arriesgo y más vale pedir perdón que pedir permiso. Pero cuando tú a un adolescente le pones un castigo demasiado largo, ya, como 5 semanas, uh-huh, la relación nada más la estás deteriorando, sí, no está ayudando en nada. Y por otro lado es, bueno, te castigo un fin de semana sin nada, pero ya el fin de semana que entra tienes
ahí vas
todo.
Sí, sí, demuestras que ahí vas, ¿no?
Claro, pero el chiste es que ¿qué vas a demostrar en una semana? Ah, porque luego vienen y hacen unos chantajes maravillosos.
A ver.
Si recogen su cuarto, si arreglan, sacas si lavan los trastes, sacas al perro, claro, por supuesto.
Sí, sí.
El jueves ya empiezas a medio negociar el permiso y te lo dan para el fin de semana. Uh-huh. A mí lo que me gusta es como decir, yo quito todo un fin de semana.
¡Ey!
Y lo regreso el siguiente, pero si tu hora de llegada era a la 1, ahora es a las 12. Y vamos a ver cómo te portas.
Anda, me gustó.
Si tú me demuestras que puedo seguir confiando en ti, va. Si no, el siguiente fin de semana tampoco sales.
Oye, y me regreso un punto ahora con el castigo, que por ahí lo venía pensando ahorita en la cabeza. Uh-huh. Decías tú al principio, uno de los miedos más terribles de los papás es... perder el cariño de sus hijos o que no confíe en mí o que no me sienta cercano, pues porque lo castigué, porque le dije que ni modo. Todos tus compas van a la fiesta porque tienen 18, pero tú eres el chiquito de la generación. Entonces, hasta dentro de 8 meses te va a tocar tu INE. Ay, les pesa mucho que el hijo se vaya a decepcionar de ellos, ¿no?
Ah, muchísimo. Uh-huh. El miedo más grande que a veces tienen los papás es, ¿le voy a caer mal a mi hijo?
Sí.
Ese es uno. Luego nos comparamos mucho con otros papás. Es que si todos los papás lo hacen, ¿por qué yo no?
Porque yo no.
Entonces ya ninguno está mal, pareciera ser. Uh-huh. Y entonces vamos atrás de la manada. Pero yo no sé si en tu caso, pero en el mío yo me acuerdo que cuando yo era chica, mi mamá me decía, pues a mí no me importa que se pueda en casa de todos los demás, aquí no. Y eso es algo que tendríamos que hacer. Y los papás, sí. Estamos muy infantilizados, Edilberto.
A ver, ¿cómo es eso?
Estamos siendo adolescentes educando adolescentes.
A ver, eso desarróllalo más porque sí. Creo que calaste hondo.
Sí, la verdad es que nos está costando mucho estructurarnos, nos está costando mucho saber que ya no somos adolescentes, uh-huh. Estamos en la crisis de la mitad de la vida cuando tus hijos son adolescentes. Porque la mamá podrá estar menopáusica, pero los papás se convierten en Peter Pan.
Sí,
en la tierra de nunca jamás.
Su deportivo.
Exacto.
Muy bien, muy bien.
Él, yo en la moto. Ciudad de los niños. La moto. Luego hay muchos que andan en moto y manejando muy...
riesgoso.
Irresponsablemente. Y existe esta parte de yo necesito vivir, yo me merezco vivir, yo tengo que tener mis hobbies.
Es mi momento.
Es mi momento. Y cuando tienes un hijo, tu momento llega hasta que tus hijos se van de tu casa.
Y a veces.
Porque hay otros que los tienen que seguir supervisando. Pero sí, o sea, tienes que tener muy claras las etapas de tu vida y cuando se tiene un hijo hay que estar ahí. No puedes ser este eterno adolescente intentando no ser adulto y no sabiendo ponerle límites al hijo. Y un punto muy importante también es que educamos mucho con el ejemplo, muchísimo. Y no tanto con las palabras, sino más con lo que hacemos, ¿no? Si mi papá veo que mi papá nunca ha sido íntegro, pues obviamente yo también puedo. Si mi papá trata fatal a los meseros, ¿no? En un restaurante, pues ¿por qué no yo también? Y porque nuestros hijos nos quieran, vamos encontrando papás que pueden dar todo lo que tienen desde tarjetas de crédito, permisos, todo para que el chiquito no se enoje.
No se enoje y no se decepcione de mí.
Exacto. Entonces, ahí te das cuenta que no hay tolerancia a la frustración ni autorregulación.
Y en tu experiencia, ¿sí puedes y sí están flexibles los papás a entender esto, a decir... Porque, a ver, te seguro te rebaten con un punto de razón en ellos de, oye, pues es que también yo tengo 55, mi mejor amigo se infartó súbitamente, acaba de pasar la pandemia, aprendí que tengo que vivir porque no hay dos vidas. Y entonces, pues sí, le doy lo que puedo a mis hijos, pero estoy muy angustiado por mí mismo, que además yo creo que es una preocupación real. ¿Cómo papás, episodio del Día del Niño para los papás, cómo los papás logramos ese equilibrio?
Bueno, es que en esta sociedad también creo que al hombre se le exige demasiado. Uh-huh. Y ahí tendríamos que empezar a ver cómo equilibrar las cosas.
Sí.
Porque tú bien sabes que los hombres son los que más se infartan.
Sí.
Y también sabes que los hombres son los que más se suicidan.
Correcto.
Por esta presión tan fuerte que tienen, ¿no? Y claro, hay veces en que hay que bajar el nivel de vida y hay que bajar el creo que tendríamos que empezar a enfocarnos más en vivir más tranquilos que en el tener. Y es que lo que pasa es que empieza esto, ¿no? Quiero tener y que al niñito, al adolescente, no le falte nada.
No le falte nada.
Muchas veces cuando al adolescente le faltan cosas, uh-huh. es cuando más exitosos llegan a ser después en la vida.
¡Ay!
Y tenemos esta ansia de que pareciera que al adolescente hay que darle todo. La verdad es que no.
Es que el adolescente pide todo.
Pero podrá pedírtelo, pero no tienes por qué dárselo.
Uh-huh. Si lo pide y no lo tiene con mala tolerancia a la frustración, te la va a cobrar.
Exacto. Por eso...
¿Cuándo me la cobra?
No, por eso es que hay que cuidar mucho más la relación que la norma. Si yo tengo una buena relación con mi adolescente, le explico el porqué, las razones y lo impulso a que él se mueva para que genere y haga cosas, es muchísimo más fácil. Que si de pronto yo doy todo, yo casi me infarto, me desgasto, me muero en la raya y luego te volteas y hay muchos señores que lo que dicen es que aparte ni son agradecidos.
Ajá.
¿Cierto, sí, sí. no? Porque sí, eso sí. es algo que hoy está pasando. Mientras más le damos, él menos agradece, más siente que se lo merece.
Sí.
Y empieza a hacer un juego de nunca acabar. Es, y aparte, porque luego empiezan con estos temas de, es que quiero ir a la fiesta esta que se hace de graduación, al Eurotrip.
¿Al Eurotrip o al de Cancún?
O al de Cancún, si bien te va. Uh-huh. Dos, que vas a ir a unos viajes donde al Eurotrip ni a un museo vas a entrar.
No, seguro
¿Estás
no.
de acuerdo? No. Nada más vas a ir a agarrar la jarra espectacularmente, nada más que en otro continente, que te sale bastante caro.
Sí.
Y a Cancún es lo mismo. Uh-huh. Y a veces es como, bueno, ¿por qué? ¿Quieres ir a tu viaje? Pues ahorra, trabaja, ve qué haces. Porque aparte la autoestima de los chavos aumenta mucho cuando ellos tienen sus propios logros. Si tú haces todo por ellos, pues les estás solucionando el camino y no viene... O sea, no va a ser algo que valga la pena a largo plazo.
Y en este grupo que estamos delimitando, papás en crisis de la mediana edad, uh-huh. adolescentes en explosión hormonal, ¿cuál
y
sería?
Y no se te olviden las mamás menopáusicas, favor.
No, papás, mamás.
Sí.
Ambos dos en el género papaces, mamaces, así Exacto. como decía Fox. Uh-huh. ¿Cuál sería el lema de este Día del Niño 2026, Ana, que les dirías? A ver, apréndanse esta perla, señores uh-huh. papás que están en este vericueto de la vida.
Ajá.
Apréndanse esta perla este año. Llévensela, medítenla, mastíquenla en la noche uh-huh. para que la pongan en acción, como decías tú, que es lo más difícil.
Sí, yo creo que algo muy importante es entender que el adolescente no aprende si no se equivoca. Uh-huh. Lo que necesitas es dejar que la pase mal,
sí.
dejar que se equivoque, dejar que viva las consecuencias de sus actos, porque eso luego nos da mucho miedo. Uh-huh. A las mamás es como, ay, pobrecito, es que va a sufrir, es que la va a pasar mal. Pues ni modo. Si lo reprobaron, que asuma las consecuencias. Si le quitaron el INE y no lo dejaron entrar al antro, que asuma las consecuencias. Si está teniendo problemas con los amigos por algo que él hizo, que asuma las consecuencias. Porque hay algo que necesitamos enseñarle mucho a los chavos de verdad, es tolerancia a la frustración. Y uh-huh. eso solo se aprende con la práctica y frustrándolos.
Ah, te voy a poner dos casos ahí del consultorio.
Ay, Dios mío.
Doctor, es que yo justifico que mi hijo se quiera morir y se ponga borracheras donde se quiere morir. Porque ha hecho tantas tonterías en su generación que ya sus amigos no quieren hablar con él. Entonces lo voy a sacar de la escuela y lo voy a poner a estudiar en la abierta, pues porque tiene razón en quererse morir y hizo tantas burradas que entonces, pues doctor, dime qué hago. Uh-huh. Y yo, sí, dejarlo claro. sufrir sería una bonita palabra y se me angustian.
Claro que se angustian muchísimo y tú tienes toda la razón. Lo que les queremos hacer es quitar el sufrimiento lo más rápido posible uh-huh. y no. O sea, toda experiencia que trae sufrimiento trae crecimiento.
Sí.
No se aprende a través de estar todos felices y disfrutando las 24 horas. Y sí creo que los papás nos tenemos que sentar a hacer la pregunta, ¿qué aprendiste con esto?
Ajá.
¿Qué aprendes de esto que estás viviendo?
¿Y sí tienen la capacidad de procesar mis compadres?
Tal vez no, Ajá. pero yo puedo guiarlo para que lo aterrice.
Ah,
y muchas veces no nos damos ese espacio de tiempo. Es bueno, ya la regaste y ya.
Ya,
bueno,
ya, 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 ya.
No, no, es siéntate, pregunta qué te llevó a hacer eso, cómo es que lo hiciste, para qué lo hiciste, qué te motivó a hacer eso, qué necesitas. Y cuando nos sentamos y hacemos esas preguntas y las vamos aterrizando con ellos, va siendo mucho más fácil, Doc.
En lugar de eso, mejor te lo traigo a consulta, doctor, porque se puso una borrachera, no. porque la novia lo cortó y empezó a decir que la vida no valía la pena. En lugar de sentarme a hablar con él, a veces me van con los ojos cuadrados y con cara de... ¿Y para eso vine a verte, doctor?
Claro.
Sí, para que te dijera yo que esto es normal... Que te tienes que sentar a hablar con tu... No le tienes que iniciar un antidepresivo. No,
no
le tengo que iniciar un antidepresivo. ¿Y qué hacemos con su tristeza? que siga triste podría ser una opción.
Uy, es que eso que acabas de decir es súper importante. Uh-huh. Hoy en día estamos viviendo en una happycracia.
Sí.
Y esto quiere decir todo tiene que ser alegre, todo uh-huh. tiene que ser eufórico, todo tiene que ser con felicidad. Y no nos han enseñado a atravesar las sensaciones incómodas. Y que también la tristeza, la desesperanza, la ansiedad son normales.
Son emociones humanas.
Exacto. Y que tenemos que aprender a sentarnos y a sentirlas y saber que de eso no nos vamos a morir. Que obviamente una ruptura amorosa en la adolescencia...
¡Va a doler!
¿Te siente, Doc? Híjole. Yo la verdad es que sí digo, no me gustaría estar en esa etapa porque sé lo que duele, es horroroso. Sí. Pero hay que atravesarlo, no queda de otra.
Oye, Ana, ya encaminándonos al final del capítulo, después de que hicimos el capítulo más depresivo de toda la historia de Mente al Cuadrado.
Exactamente.
Dales una luz de esperanza a estos papás que están pasando en esta montaña difícil, en este momento muy gachito uh-huh. de la vida, que seguro no se la andan pasando bien. Feliz Día del Niño. Para
feliz
todos
Día
ustedes.
Del Niño, exacto.
Dales una luz de esperanza, Ana.
Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo he creado un curso que se llama ¿Cómo acompañar a tu adolescente y no morir en el intento?
Ajá, ¿que se muere el adolescente o el papá?
Pues ninguno de los dos. No hay que morirnos.
Ok.
Pero te voy a decir qué hago ahí. Los ayudo mucho a que trabajen con la relación con el chavo, porque sí se puede. O sea, los papás que sí se ponen las pilas, los papás que tienen la herramienta y la ponen en práctica, yo en mi experiencia sí te puedo decir de infinidad de papás uh-huh. que me dicen, hice lo que tú me dijiste y funcionó. Algo tan fácil como lo que tú acabas de decir ahorita. Cuando vas y le dices, o sea, nada más vino a consulta uh-huh. para que yo fuera el medio para decirte que necesitas convivir con tu hijo, que necesitas conversar con tu hijo, que necesitas estar con él. A veces,
con eso,
lo único que se necesita es mirada directa, atención uh-huh. concentrada y contacto físico. Es lo único que un adolescente muchas veces necesita. Sí. A veces le puedes comprar el gran regalo que quiere. Ah, porque esa es otra. El iPhone, tú puedes traer sí, el quién sabe cuál.
El iPhone 7, pero él trae el 17.
Ah, por favor. Claro. Y si va a salir el nuevo y le compraste hace poco el otro, exacto, es por favor el nuevo para el chiquitín, ¿no? Imposible. Muchas veces creo que muchos adolescentes, la verdad, cambiarían ese tipo de cosas por una convivencia mucho más genuina con su papá o su mamá. Definitivamente.
Viene el mensaje de esperanza, Ana. ¿Dónde te pescan para el mensaje de esperanza?
A mí me encuentran en anaaristiconzeta.com.
Zeta.
Ahí estoy.
Como la Z. ¿Cómo se oye la Z?
En Aristi. Es que, ¿sabes? El Aristi siempre le ponen una S o lo cambian la T. Aritzi.
Aritzi.
Y no, es Aristi.
Muy bien.
Entonces ahí me encuentran. Y en una plataforma hermosa que se llama ¿Dónde están los papás?
Ok.
Porque si te fijas, siempre que pasa algo es ¡ay! ¿Dónde estaban los papás? Ahí. En esa plataforma están, ahí se pueden poner las pilas, ahí pueden perfectamente construir una relación muy linda con sus adolescentes. Así es que yo ahí los espero. Y si me escriben por Instagram, les contesto yo.
Ave María Purísima, pues ya vieron.
¿Ya
pues en este capítulo más depresivo de la historia de Mente al Cuadrado, que lo hicimos para los papás en el Día del Niño, sí. Porque los adolescentes no me ven.
No.
Soy su target.
No,
soy un viejito aburrido.
Ni tan viejito, Doc. Ya quedamos que ni tanto, fíjate.
Sí, porque no, todos vamos envejeciendo con buena categoría. Ya lo verán, ya lo verán. Pero ya vieron dónde encontrar a Ana.
Sí.
Ana, muchas gracias.
No, hombre, a ti, Doc, por
invitarnos. Acompañarnos hoy. A todos ustedes que se quedaron aquí, creo que este es un contenido bien valioso que le pueden pasar a más de uno de sus compañeros de la tanda de los jueves en el dominó.
Sí.
Y ustedes, señoras, pues en la tanda del desayuno de los viernes, denle clic a la campanita, síganos, dennos sus comentarios y sugerencias de más temas aquí para Mente al Cuadrado y nos vemos en la próxima, donde vamos a aprender a entrenar nuestras emociones y nuestros cerebros.
Maravilloso.
Hasta la otra.